Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Vas a escuchar a tu presidente. Mariano Rajoy hizo un alto ayer en la mayor crisis política de España desde el 23F para dirigirse a ti, a los oyentes de COPE. Te saluda Cristina López Schlichting al frente del equipo de fin de semana desde la comarca del Mármol en Almería. Hasta Macael vino anoche el presidente para alentar a los mineros que exportan desde aquí mármol de todo tipo y silestone español al mundo entero. Era una cena para 700 comensales. Pero en el peor momento histórico de la transición, cuando un grupo de políticos piensan levantarse en rebeldía y declarar la independencia de Cataluña, la verdad, yo no podía pensar en la economía. Se me clavaba en la memoria la pregunta que al salir del hotel La Parrilla de Albox me había hecho un ciudadano, un simple ciudadano, Gregorio Martínez García. Un tipo de enormes ojos azules, cazadora de cuero y mirada tranquila. Un almeriense, un español de a pie como tú y como yo. ¿Va a ver usted al presidente? Me preguntó cuando salía con tacones y bolso del hostal. Eso espero, le dije. Pues pregúntele a don Mariano si nos va a sacar de esta. Desde esta cuenca minera de Almería me llevé esa pregunta para el presidente y antes del primer plato se la puse delante en nombre de Gregorio, tuyo y mío. Atento, porque estábamos rodeados de mesas, platos, camareros y conversaciones de sociedad y el sonido exige atención.
Lo que me ha dicho el dueño del hotel es pregúntele usted al presidente, a don Mariano Rajoy, si nos va a sacar de esta.
Oye, no sé. Bueno, yo lo que quiero decir, y quiero decirlo con absoluta claridad, es que a pesar de todas las iniciativas que estamos viendo y de esta huida hacia ninguna parte que han planteado algunos, en España no se va a producir ninguna ruptura. Lo que yo quiero transmitirle a todo el mundo es que el gobierno va a actuar con proporcionalidad y con prudencia, pero lo que también quiero decir es que el Estado tiene los instrumentos suficientes para evitar que se produzcan las pretensiones de algunos. Por tanto, eso es bueno que se sepa. A partir de ahí creo que es importante, puesto que la inmensa mayoría de los españoles estamos en lo que dice el sentido común, queremos a España, la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, lo importante es que no se abra una discusión sobre procedimientos si hay que hacer una cosa u otra. Creo que hay que confiar en el gobierno está en contacto con los partidos políticos, con los agentes sociales, e insisto, no va a haber ningún proceso de ruptura en España, no lo va a haber.
Y una última cuestión, presidente. ¿Está usted ante la crisis más grave, probablemente desde el 23F? ¿Está usted tranquilo?
Bueno, yo estoy tranquilo porque la inmensa mayoría de los españoles son plenamente conscientes y van a apoyar las decisiones en defensa de nuestra Constitución, de la unidad de España y de la soberanía, es decir, de la capacidad de decidir sobre su país del conjunto de los españoles. Es evidente que no es una situación cómoda, pero la tranquilidad me viene de que sé cuál es mi obligación como presidente del Gobierno de España. A mí me gustaría que las cosas se resolviesen y que volviese el sentido común a algunos que lo han perdido, pero desde luego sé cuál es mi obligación como presidente del Gobierno de España. Y cuando uno sabe lo que tiene que hacer, pues está tranquilo. Lo peor es no saber lo que uno tiene que hacer. Eso sí que intranquiliza y mucho.
Pues aquí está. No habrá ruptura. La inmensa mayoría está conmigo. Estoy tranquilo. Y es que lo importante cuando un país experimenta un desafío que amenaza su propia existencia, su unidad territorial, es exactamente esto, la serenidad de un dirigente. Y la mayoría está con el presidente. Y la ley está con el presidente. No es en efecto una situación cómoda. En realidad es lo último que un dirigente de un país democrático podría desear afrontar. Pero es verdad que todo es más fácil cuando la dirección está clara. Y a partir del lunes, y como primera providencia, el objetivo se llama Carmen Forcadell, una presidenta parlamentaria que a pesar de representar a un partido diminuto y de tener a su favor tan solo el 47% de los votos de los catalanes, o sea, no llega a la mitad contando con el apoyo de la Esquerra y de Juntos por el Sí, ha decidido partir Cataluña y partir España. Vamos, ponerse el mundo por montera y traicionar la ley y la Constitución. Así nos aseguraba ayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, después del Consejo de Ministros, que el Gobierno actuará contra ella.
Sin ningún jalo de duda. Aparte de jurídicamente impedida, políticamente. Es la presidenta del Parlamento de Cataluña. ¿Ustedes se imaginan si ese tipo de declaraciones las hubiera hecho, con independencia del partido político, el presidente del Congreso de los Diputados o del Senado, que dejara de amparar en sus derechos a la mitad de la Cámara?
Exactamente. La mitad de la Cámara y todos los españoles. Aquí no solo tienen voto los independentistas. Aquí tienen en derecho todos los catalanes, todos los ciudadanos de España. Aquí tenemos derechos todos. El lunes, en el mismo minuto en que se firme la resolución de independencia, el Gobierno actuará.
Tener muy presente que en el minuto en que se acabe esa votación, si esa votación supone aprobar esa declaración, en ese mismo minuto el Gobierno va a poner en marcha toda la maquinaria con urgencia para que esa declaración se suspenda y sea declarada inconstitucional.
Y tú te preguntas, ¿qué pasará entonces? La vicepresidenta nos lo detallaba justamente en esa rueda de prensa.
Si el Tribunal Constitucional admite el recurso, se acuerda la suspensión. A partir de ese momento, ni la Generalitat ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a esa suspensión. Y si la llevaran a cabo, según la naturaleza, este Gobierno, o en su caso, quienes puedan también impugnar esa decisión, pueden llevar a cabo las actuaciones consideradas oportunas, siempre con proporcionalidad y con prudencia.
Y quedan preguntas en el aire. ¿Van a detener a Carme Forcadell? ¿Vamos a verla entre dos números de la Guardia Civil o entre sendos policías o Mossos de Escuadra? ¿Qué pasará con Artur Mas y Oriol Junqueras? ¿Se suspenderá la autonomía de Cataluña? Vamos a preguntar a un experto. El constitucionalista Gonzalo Doña Iturria es profesor de Derecho de la Universidad Camilo José Cela y ha decidido madrugar contigo con fin de semana. Buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Cristina. Encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes.
Vamos a ver a la presidenta detenida, a la presidenta del Parlamento catalán, a doña Carmen Forcadell.
Bueno, técnicamente, otra cosa es que luego políticamente se actúe como haya que actuar y la vicepresidenta ya ha introducido términos como la prudencia y la proporcionalidad, pero técnicamente, sin duda alguna, el incumplir la ejecutividad que después de la modificación de la ley del Tribunal Constitucional se introdujo para que sus sentencias sean ejecutivas, haría que incurrieran en delito que no solo llevaba aparejado en algunos casos multa e inhabilitación, sino que, por ejemplo, el de sedición lleva aparejado penas de privación de libertad. Por lo tanto, técnicamente sería posible. Otra cosa es que yo entienda que a lo mejor no se llegara a esa situación.
¿Tendrían responsabilidad también quienes el lunes voten en la mesa del Parlamento catalán, los representantes de los partidos independentistas?
Yo entiendo que sin duda alguna se está poniendo el foco sobre Carme Forcadell, porque en este momento en el que no hay nombramiento oficial de presidente y demás, la primera figura, persona física que incumpliría el mandato del Tribunal Constitucional sería Carme Forcadell. A partir de ahí, todos aquellos que desarrollaran cualquier tipo de acción incumpliendo la suspensión del Tribunal Constitucional, no solo la presidenta del Parlamento, sino por supuesto el que fuera nombrado presidente de Cataluña, vicepresidente, incluso cargos técnicos como puede ser el secretario de la mesa del Parlamento, todos aquellos incurrirían en el mismo delito y, por lo tanto, no es una acción cerrada, sino que se ampliaría a todos aquellos, incluso diputados que votaran a favor y pudieran ser, si la votación no es secreta, pudieran ser identificados, repito, incurrirían en el mismo delito.
Y claro, tenemos la pregunta sobre el señor Artur Mas y el señor Junqueras, los jefes de los partidos. Alguno de ellos, muy probablemente el señor Mas, se convertirían en presidentes de la Generalitat. Si llevan a cabo los desarrollos legales que han amenazado, que entre otros son la no aplicación de la LOMCE, de la Ley de Educación en el Territorio, el establecimiento de normas que se habían impugnado en su momento, ¿también estarían señalados?
Yo creo que se pueden emprender dos vías. Una que yo denominaría una vía personal, repito, hacia todos aquellos que incumplieran la suspensión del Tribunal Constitucional a partir del martes. Por tanto, serían corresponsables y coautores posiblemente de un delito. Cristina, yo quiero hacer valer la importancia fundamental que supone la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que se hizo en octubre, que se hizo hace escasamente dos meses. Es decir, hay que tener en cuenta que antes los mandatos, las sentencias del Tribunal Constitucional quedaban como quien coge humo, se escapaban entre las manos porque no se podían ejecutar. Había que ejecutarlos a través de la jurisdicción ordinaria, interponiendo numerosos recursos, es decir, no tenían casi virtualidad. A partir de esa reforma, las sentencias del Tribunal Constitucional se pueden ejecutar de forma directa, lo que básicamente agiliza absolutamente los plazos. Esa sería la primera. ¿En qué situación nos encontramos? En el que parece ser que aún así se van a seguir desarrollando las acciones de ilegalidad por parte de determinados sectores de la comunidad autónoma catalana. Y por lo tanto, paralelamente a estas acciones personales, no es en absoluto descartable que tengamos que ir, a pesar de las dificultades que la situación en este momento supone, tengamos que ir al 155.
Exactamente, el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué dice y qué es exactamente este del que todo el rato se habla?
Sí, este del que todo el rato se habla, pero Cristina, no se habla especialmente bien. Vamos a ver, en ningún caso se habla de la suspensión de la autonomía. En ningún caso se habla de la suspensión de la autonomía. Lo que se dice es que si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones que o la Constitución o cualquier otro tipo de ley le imponga, o no actúa de la forma correcta o que atente gravemente al interés general de España, y te abro y te cierro un paréntesis, es que estoy definiendo lo que está pasando en Cataluña, el Gobierno en un trámite tasado, con mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a cumplir forzosamente las obligaciones que la comunidad autónoma tenga. Y se inicia un procedimiento, pero no se suspende la autonomía. Determinadas instituciones del Estado asumen las cuestiones que la comunidad autónoma, en este caso catalana, haya incumplido. Por ejemplo, Interior, por ejemplo, todo lo que en tema competencial tenga en cuestión de Hacienda, por ejemplo, a través de un procedimiento. Es verdad, Cristina, que la situación en este momento es nueva y no es fácil.
Porque, y no está desarrollada en una ley.
Claro, básicamente por el mismo procedimiento, es decir, el Gobierno requiere al presidente del Senado en un escrito con un contenido, con el alcance de las medidas que el propio Gobierno quiera llevar a cabo, va a la mesa del Senado, la mesa del Senado se lo remite a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que a su vez emite un informe, le requiere al presidente de la comunidad autónoma a que haga las alegaciones correspondientes y en el tramo final es esta comisión del Senado la que mediante un dictamen que se debate en pleno decide qué medidas hay que tomar o no. Te quiero decir que primero, frente a lo que se habla de suspensión de la autonomía, no cabe, no existe, en todo caso sería la asunción por parte del Estado de determinadas cuestiones y medidas que no lleva a cabo la comunidad autónoma. Y segundo, no es un procedimiento que si se pone en marcha un jueves, el viernes ya ocurra, sino que lleva su tramitación. ¿Qué problema nos encontramos ahora mismo? Que las Cortes están disueltas, que hay una comisión permanente y el debate jurídico es con una comisión permanente en el Congreso y sin que exista Senado. ¿Se puede poner en marcha este procedimiento? Yo entiendo que sí, entiendo que sí. Por una cuestión del propio principio de autoridad del Estado, que no puede quedar ante determinadas amenazas, no puede quedar handicapeado. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que si mañana tenemos una invasión de un país extranjero, no se podría actuar, es decir, las cámaras quedarían...
Para eso están las comisiones permanentes de las dos cámaras.
Exactamente, es decir, para no dejar descabezado la actuación legislativa del propio Estado en situaciones de extrema urgencia, como como creo que es este caso, y por tanto entiendo que la propia Comisión Permanente, en una situación de tal gravedad, podría requerir al Senado a que se reuniera y se pudiera iniciar el procedimiento que marca el artículo 155 de nuestra Constitución y que creo que en determinadas situaciones es tan ejecutable y se debe poner en marcha como cualquier otro tipo de norma sin que nos dé ningún tipo de miedo.
Gonzalo Duña Iturria, profesor de Derecho de la Universidad Camilo José Cela, muchísimas gracias por asesorarnos en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular, Cristina.
Gracias. Pues si tienes opiniones, si quieres subrayar sobre esta tranquilidad del presidente del Gobierno, sobre su conciencia de que todos estamos con él, sobre su rotunda afirmación de que no va a haber ruptura, tienes un WhatsApp y además con sonido. Mándanoslo. 666-5540-00. Te repito, 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en arroba fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Con unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Pantalones de algodón o vaqueros para mujer de Southern Cotton, antes 39,95 euros, ahora 29,95. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Si tu agua tiene mucha cal, estropea la maquinaria y afea a los sanitarios, tenemos solución. Buenos días, Antonio Ruiz.
Hola, muy buenos días, Cristina. Tenemos solución porque podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua, para evitar que la cal se vaya pegando, se vaya incrustando en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria, en los conductos por donde el agua pasa. Y también impidamos que nos pique el cuerpo cuando nos duchamos. Esto es un problema que mucha gente padece precisamente porque hay mucha cal en el agua. Y consigamos mejorar los electrodomésticos, que funcionen mejor, que duren más tiempo y no se formen tampoco manchas de cal cuando limpiamos los fregaderos o los sanitarios.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Pues se coloca sin obras. Esto hace que el propio usuario lo pueda colocar por fuera de la tubería, rodeando la misma en medio minuto. Además, no consume nada, no tiene mantenimiento y nos dura toda la vida.
¿Y qué garantía entregáis, Antonio?
Nosotros, como el producto dura toda la vida, Cristina, a todos nuestros clientes, como muestra de confianza y seguridad de que lo que compran es lo que están esperando, damos una garantía de funcionamiento ilimitado para toda la vida y lo dejamos a prueba un año entero. Fíjate que lo tenemos un año en casa, comprobamos su efectividad y si no nos convence, lo devolvemos y recuperamos hasta el último céntimo que hemos pagado.
¿Y cuánto cuesta Masical? Vamos al precio.
Pues bueno, ahora tenemos en marcha la promoción Comparte Ahora, que es muy muy interesante, para que todo el mundo lo pueda adquirir a un precio realmente irrisorio. Masical cuesta 99 euros, pero los oyentes de COPE, que en este momento, las 10 y 24, lo pidan en el 902-107-109, por el precio de uno, 99 euros, se llevan tres. Es el momento de compartir, de regalar incluso, o de colocarlo en dos o tres viviendas, en caso de que las tengamos. Además, lo pueden pedir en el 902-107-109 o, si lo prefieren, en masical.es, Masical con S, de Sevilla.
Bueno, pues Antonio, estupendamente, vamos a recomendarte que llames al 902-107-109. Masical, llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por primera vez en mucho tiempo, por primera vez se habla de política de Estado en los bares, en los taxis. La gente no quiere que España se rompa. Teresa Barrio nos dice a través de mi Twitter, de Klischilichting, cuesta creer lo que está pasando. Pero en nuestro Twitter del programa, en nuestro Facebook, también la gente está reaccionando. Sofía Gonzalo, buenos días.
Muy buenas. Mira, Cristina, sobre todo estáis llamando al 666-55-4000 y ha utilizado ese número de WhatsApp. Vicente, desde Cataluña, escucha, Cristina.
Yo estoy con un tratamiento médico, con enalapril, insulina y humana, la Mixtard y omeprazol, o sea, varios comprimidos. El problema que yo me encuentro es de que ahora he ido a la farmacia, empieza a haber escasez de productos, los tengo que pedir con un par de días y luego encima con la advertencia de la farmacéutica de que como esto continúe así, tendremos que abonar el importe total. Yo tengo una pensión de 420 euros. O ya me explicarán si tengo que abonar. Si ahora abonando el 30% me cuesta sacar los medicamentos 20-tantos euros, pues explíqueme si lo tengo que sacar todo. Que me lo explique el señor Mas y la gente de la Generalitat de Cataluña.
Esto es lo que significa lo que hace el lunes Carmen Forcadell. Que los jubilados con 420 euros de pensión no puedan pagar sus pastillas. 330 millones de euros debe la Generalitat a las farmacias de Cataluña. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero que estaba a disposición de la Generalitat? Mientras la Generalitat pagaba urnas de cartón, subvencionaba campañas, pagaba esteladas por todo el territorio catalán, pagaba campañas publicitarias, pagaba camisetas. ¿Dónde está el dinero de los jubilados catalanes? Esa es la pregunta que te planteamos. Voy a hacer un alto, Sofía, y saludar a Olcina, el director del clima de la Universidad de Alicante, porque es el veranillo de San Martín. Olcina, buenos días. Vamos a ver si conseguimos que... ¡Hola, hola, hola!
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Bueno, yo
tal?
No puedo ser objetiva porque estoy en Almería, en sí, la comarca del Mármol, bajo un sol espectacular, pero sí, parece que es que esto se generaliza.
Pues sí, es generalizado hoy el día tan tan bueno que está haciendo prácticamente en toda España, ¿no? Apenas vemos nubes en el cielo, la estabilidad es absoluta desde hace ya un par de días, prácticamente en toda la península ibérica y los dos archipiélagos, y como tú bien decías, es ese típico veranillo de ahora de noviembre, el veranillo que se llama de San Martín, que en esta ocasión, este año 2015, pues sí que está cumpliendo su tradición, ¿no? Y además va a ser una situación un poquito duradera, Cristina, porque toda esta próxima semana también vamos a estar bajo la influencia de ese anticiclón y, por tanto, el tiempo va a ser muy agradable.
¡Ay, qué bien! ¿Y hasta cuándo calculas que durará lo de San Martín? Que pues, el día de San Martín es el día 11.
Pues mira, los modelos nos están diciendo que al menos hasta mediados de mes, es decir, estamos hablando de toda esta semana e incluso algunos días de la siguiente, estaríamos bajo la influencia de un potente anticiclón que, como decíamos, después de ese temporal que tuvimos a principio de esta semana, se ha instalado sobre gran parte de España y de Europa Occidental y es muy fuerte, ¿no? No se quiere mover y va a permanecer varios días sobre nosotros. Quizá la cara menos amable de estas situaciones anticiclónicas es que las temperaturas van a ser contrastadas entre el día y la noche, especialmente en todas las regiones del interior peninsular y, bueno, pues lo notaremos, como digo, en esas regiones con fresco, temperaturas un poquito más bajas por la noche, pero a menos, pues temperaturas muy, muy agradables, ¿no? Y también la contaminación, porque vamos a ir notando cómo las grandes ciudades, especialmente en Madrid, conforme avancen estos días, la próxima semana, pues se irá instalando esa boina de contaminación, de acumulación de partículas, porque en estas condiciones el aire apenas se mueve, ¿no?
Evidentemente. Bueno, en cualquier caso, disfrutaremos del sol. Jorge Urcina, muchísimas gracias. Buenos días.
Nada, un placer, un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Hola, ya estoy aquí.
¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena. Pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Las 10.31, las 9.31 en las Islas Canarias. Hora de actualizar nuestra información aquí en fin de semana con Diego González. Buenos días, Diego.
Buenos días, Cristina.
Mariano Rajoy acaba de decirnos en fin de semana a propósito de la ruptura y el desafío soberanista de Cataluña. Estoy tranquilo porque sé cuál es mi obligación como presidente.
Dice el jefe del Ejecutivo que la situación no es cómoda, que le gustaría que las cosas se resolviesen y que algunos recuperasen el sentido común que han perdido. El presidente del Gobierno ha subrayado que en España no se va a producir ninguna ruptura y ha lanzado este mensaje a los españoles.
El Gobierno va a actuar con proporcionalidad y con prudencia, pero lo que también quiero decir es que el Estado tiene los instrumentos suficientes para evitar que se produzcan las pretensiones de algunos. Lo importante es que no se abra una discusión sobre procedimientos si hay que hacer una cosa u otra. E insisto, no va a haber ningún proceso de ruptura en España. No lo va a haber.
Bueno, ha sido rotundo, desde luego. 8 ministros encabezan las listas del Partido Popular al Congreso.
Todos, salvo los titulares de Economía y Defensa, Luis de Guindos y Pedro Morenés, que ya anunciaron su intención de aparcar la política. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, es la cabeza de lista por Toledo, deja su escoña en las Cortes castellano-manchegas, pero seguirá siendo la presidenta del Partido Popular en la región.
20.000 personas se echan a la calle contra la violencia doméstica.
Gran parte de los partidos políticos y 380 organizaciones han secundado esta marcha que saldrá a las 12 del mediodía del Paseo del Prado de Madrid. Más de 100 ayuntamientos de todo el país se han comprometido a hacer visible esta manifestación y a adoptar medidas contra la violencia doméstica.
Y un terremoto sacude Chile.
Seísmo de 6,8 grados en la escala Richter que ha afectado a 3 regiones del norte del país. De momento no se ha informado de daños personales ni materiales. Lo que sí se han producido son varios cortes de suministro eléctrico. La alerta de tsunami ya ha sido desactivada.
Muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información, si te parece, en 25 minutos. Y entre tanto, contamos la última hora aquí, en fin de semana, de la cadena COPE. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la provincia de Valencia, en la A3 en Chiva, y 6 kilómetros circulando en sentido Madrid, y en Ribarroja de Turia, en la 7 y 1 kilómetro sentido Alicante. En Madrid destacamos los problemas debido a un accidente en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la carretera de La Coruña, primeras retenciones en la zona de Pozuelo en sentido Villalba, y en la salida por la carretera de Burgos en las inmediaciones del circuito del Jarama. Hay bancos de niebla, hay que circular con precaución, sobre todo en carreteras de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Con niebla en carretera es aconsejable reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y llevar encendidas las luces de cruce y los dispositivos antiniebla.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Recuérdame ahora que ya decidiste irme, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder.
Llega el invierno y cuando uno sale a la calle, el frío muerde. ¿Y conoces algunas personas que no tienen calefacción, que no tienen casa, que no tienen techo? Las conoces igual que yo. Te las topas cuando vas a sacar dinero al cajero y ves unas mantas en el suelo, un colchón y una persona arrebujada, o te las encuentras pidiendo en la puerta de la parroquia o en algún recodo del metro donde se refugian del exterior. Estar en esta circunstancia es verdaderamente definitivo. Es el final de una vida de sufrimiento, de dificultades, quizá de alcoholismo, de enfermedad psiquiátrica, de discapacidad. Es el final de una familia agotada, es la expulsión de un núcleo social y para todos nosotros un lugar poco deseable del que no sabríamos cómo sacar a la persona que está en ello. La crisis ha agudizado este problema y el número de personas ha subido, el número de personas que está en la calle. Hay un 20% más en España, como de media europea, y en alguna ciudad como Madrid un 38% más. Vamos a escuchar lo que dicen las personas sin hogar.
La calle no es digna para nadie. No te sientes persona estando en la calle. No sientes que perteneces a ningún sitio.
Tener un techo es necesario, porque es tu intimidad, es tu... lo que le pertenece a tu Dios.
Yo, siguiendo en el cajero o en la calle, estaría, yo lo habría palmado, como, con tal como lo estoy, y eso no se lo deseo a nadie, pero a nadie.
La calle es dura por eso, porque no ves las cosas de tú a tú, en cierta medida te sientes superior que el resto, que te mira al extraño. Yo he llegado incluso a no mirar a los ojos a la gente, porque así piensas que ellos no te miran a ti. Caminas mirando abajo, mirando al suelo. Bien, en casa lo que he recuperado, lo primero la autoestima, aunque estoy en ello todavía. He recuperado aficiones que no podía tener, costumbres que no podía tener. Y bueno, el hecho de poder pintar o poder dedicarte a algo que realmente te gusta, ¿no? Creo que lo de tener una casa es el primer paso para poder dar el segundo, que es llegar a desarrollarte un poco más y a ser posible encontrar un trabajo para mantenerte por ti mismo.
Fíjate qué cambio de voz entre los primeros testimonios y el último. En medio, una cerradura y una pared, una puerta y un hogar. Alberto, por ejemplo, nos visita hoy, es de mi misma generación, también tiene 50 años, ha estado 12 años en la calle. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
¿Qué te pasó a ti? ¿Tú eres madrileño?
Sí.
¿En qué trabajabas?
Estaba trabajando de vigilante de seguridad. Me saqué el título y, bueno, trabajaba allí. Lo que pasa es que me separé porque me metí al alcohol. Y, bueno, mi mujer se cansó de mí y, bueno, pues me tuve que ir a la calle. Yo no sabía nada de la calle y, bueno, pues al principio como un perrillo escondido, pero luego empecé a aprender de la vida de la calle y ya me acostumbré. Y me daba igual.
¿Y tienes hijos, Alberto?
Dos.
¿Y los ves?
No.
¿Qué años tendrán ahora, veintitantos?
Pues no, si tiene uno, el chico tiene 25 y la chica 24.
Uh-huh. ¿No tienes contacto con ellos?
No, actualmente no.
¿Ni con nadie de tu familia?
Sí, con mi madre, con perdón.
O sea, ¿tu madre está viva?
Sí, mi madre está viva. Ya ha cumplido 80 años, la mujer está mejor que yo.
¿Tu padre vive?
No, mi padre murió hace ya veintitantos años también.
¿Y qué dice tu madre, Alberto, de lo que te ha pasado?
Perdona, está contenta. Está muy contenta de verme que voy progresando poco a poco. Que me ve tranquilo. Y nada más te puedo contar sobre ese sentido.
Ahora volvemos sobre el testimonio de Alberto porque él habla de la alegría de su madre por un cambio. El cambio se debe a la Fundación RAIS y a una iniciativa que rompe, digamos, los sistemas tradicionales de inserción social de la gente sin techo. Normalmente estas personas pues aparecen por un albergue, allí se les intenta inculcar un orden de vida, unos horarios, un mínimo de, digamos, de disciplina social, y desde ahí pues hacer programas de, a lo mejor, de desintoxicación de alcohol o de deshabituamiento de drogas o terapias psiquiátricas que les permitan irse integrando progresivamente. RAIS ha cambiado y revolucionado el método, la Fundación RAIS, con un programa que se llama Habitat, y queremos preguntar a su presidente, Fernando Vidal, en qué consiste este programa. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por el trabajo que hacéis. ¿En qué consiste esto?
Bueno, RAIS Fundación está enfilada a la innovación y a superar el sinhogarismo, y es consciente de que mucha gente está en la calle porque carece de la confianza suficiente hacia los servicios, porque ha quebrado su autoestima, porque ha minado las expectativas que tiene de recuperar su proyecto de vida. Y cuando se le plantea en una escalera el tener que hacer méritos y cumplir ciertas condiciones para ir accediendo poco a poco a los servicios, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos no pueden con esto. Y entonces, cuando realmente lo que hacemos es poner el hogar en primer lugar, las personas incondicionalmente sienten que verdaderamente se les está dando. Sienten como una palanca que les hace recuperar confianza en quien les está ofreciendo esta posibilidad. Vuelven a cambiar sus expectativas y a recuperar la esperanza de que pueden realmente recuperar su vida y ciertamente comienzan a generar procesos.
Es precioso porque en definitiva RAIS tiene 38 pisos o 38 hogares a disposición de estas personas sin techo. A las que se incorporan directamente. Por lo tanto, es una respuesta bastante inmediata. Mi pregunta es, ¿cómo os las arregláis para que la gente conviva? Porque yo me lo he preguntado a veces, si meter en mi casa a un amigo que tengo que veo a la salida de la parroquia o a esta otra persona que veo siempre en el cajero. Pero yo tengo hijos, tengo una responsabilidad y me doy cuenta de que estas personas sufren graves problemas.
Sí, efectivamente. Y por eso tenemos que ayudar de modo que la comunidad vecinal pueda dar lo mejor de sí. No tenemos que concentrar grandes números de personas, sino que Housing First, el programa Habitat de RAIS Fundación, lo que hace es dotar de una vivienda unipersonal dentro de un edificio en el cual solamente hay una persona en esas condiciones.
Wow.
Las experiencias están siendo espectaculares, porque frecuentemente nosotros lo que nos ocurre como ciudadanos, como vecinos, es que sentimos impotencia de cómo ayudar al otro.
Sí,
y a veces
nos
resignamos.
Sí.
Y en esta ocasión lo que nos encontramos es con que la gente invita al otro en Nochebuena, por ejemplo. Sabiendo que está solo, le invita a su casa a cenar en Nochebuena. Nos encontramos personas que van al mercado y les compran comida, y les traen comida, o incluso les regalan un colchón o unos sofás. Cuando una persona que estaba en el centro de Madrid logró acceder al programa de Housing First de RAIS Fundación, las personas de los comercios de alrededor les compraron entre todos los muebles para que pudiera realmente habilitar su casa.
Bueno, me encanta porque esto beneficia...
Sí, son historias de esperanza.
No solamente a la persona sin techo, sino a todos nosotros que en el fondo estamos recibiendo un regalo de humanidad. Alberto, ¿cómo te topaste con los de RAIS? ¿Qué pasó?
Pues,
¿dónde te los encontraste?
Fue una cosa que ni me la creo, pero vamos. Estaba yo en un centro cristiano rehabilitándome y me decían, te vas a ir mañana o pasado. Y digo, ¿por qué me voy a ir? Dice, te están buscando. Dice, están buscando el SAMU social. Y me fui al centro cristiano, busqué al centro social, y el centro social me mandaron a esta gente. Y me dijeron, dice, por sorteo te toco un piso. Y digo, venga, va. Digo, no te lo crees tú ni vuelta. Digo, ¿a qué albergue me vais a mandar, hijos? Que no, Alberto, que es verdad. Y es verdad.
¿Y es verdad?
Sí, es verdad. Y cuando vi el piso, me vi ahí, digo, ¿qué hago yo ahora? O sea, no sabía ni qué hacer, ni por dónde moverme y tal. Y lo que he aprendido en este año y un mes que llevo ahí, pues he aprendido a coger responsabilidad sobre el piso y personalidad, que me faltaba, y madurez, que también me faltaba.
Vamos con partes. Por ejemplo, ¿cómo te las arreglas para comer?
Pues muy fácil. Yo hago mi comida, sé cocinar algo, porque enseñó mi madre.
¿Recibes algo de dinero de RAIS para comprar los alimentos?
Me han dado el dinero del RAIS. Lo que pasa es que ahora estoy empezando a cobrar yo.
El REMI, la ayuda social.
Sí, entonces ya me lo pago yo.
Claro.
Que por supuesto el dinero, la cartilla, se la dejó a mi madre y todas las semanas viene y me suministra a ella, porque si me deja todo el dinero, no llego al día 10.
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
O sea, tú has tomado conciencia del problema que tienes con el dinero.
Sí. Uh-huh. Y sin embargo, pues dije, no, madre, llévate la cartilla tú, te vienes una vez a la semana, hacemos la compra y ya está. Y nos llega a final de mes.
Es precioso. ¿Y cómo te sientes?
Muy bien.
¿Qué notas que no tenías en la calle?
¿Qué noto?
Sí, ¿qué diferencia notas que con respecto a cuando estabas tirado ahí en una calle?
Hombre, estoy contento, tranquilidad, sobre todo tranquilidad, y ser persona, que eso es muy fuerte. O sea, el salir a la calle y decir buenas tardes, buenos días, a decirlo en plan borracho, en plan pasota, oye tú, déjame, no. Yo no tengo que pedir ya, gracias a Dios, ni tengo que robar, gracias a Dios.
Y vuelves a tu casa todos los
Exactamente,
días.
Exactamente, todos los días.
Claro, el problema es que, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se encuentra en la situación de Alberto, uno se pregunta, ¿cuántos pisos harían falta, Fernando?
Bueno, lo primero es que el sinhogarismo es algo que produce nuestra sociedad moderna. El aislamiento, la desestructuración familiar, la sociedad de riesgo, la precarización, la pérdida de comunidad lleva a esto. Y por lo tanto las personas son víctimas de un modelo social del que otros a veces nos beneficiamos. En segundo lugar, lo más caro es que alguien esté en la calle. El gasto en emergencias, el gasto en hospital, en urgencias. En Estados Unidos han calculado que se gastan unos 65.000 dólares por las personas cuando están en la calle.
Qué importante esto, sí, porque claro, también hay un desgaste económico en el de permitir que las personas estén
así. Y es importante, porque cuando comparamos con el programa Housing First cuesta 12.500 euros por persona al año. Es incluso más barato que los albergues, y es que el asistencialismo es siempre lo más caro.
Claro, incluso en el caso de que una de estas personas hubiese de permanecer la vida entera en la casa, manteniendo algún tipo de adicción o algún tipo de desestructuración, a mí me parece una solución. Pero vosotros, ¿habéis percibido que mejoran, que en algún caso consiguen hacer un trabajo, por ejemplo?
Ciertamente este es un método que nació hace 25 años en Estados Unidos, que está implantado ya en gran parte de Europa y que tiene unas bases científicas y tiene una evaluación muy sostenida. Nosotros, gracias al apoyo de la Caixa, hemos hecho una evaluación y ya notamos ya un resultado importante. Lo primero es que el 100% de ellos continúan en el hogar cuando pasa un año. Y es de esta gente de la que se decía que no querían un hogar, que no querían un alojamiento, que se les ofrecía y que en realidad querían estar en la calle. Bueno, pues tenemos una buena noticia para quien piensa esto. No quieren estar en la calle, como todos nosotros quieren un hogar, y cuando se les da un hogar, se les da confianza y se les da incondicionalidad en el querer, las personas generan procesos y sacan lo mejor de sí y nos enseñan a todos nosotros sobre humanidad.
Me encanta esto. Esta mañana en que te saludo, me da muchísima alegría poderte dar esta alegría. RAIS Fundación, existen personas que piensan en los demás, que actúan por los demás y que han propuesto una solución para esa angustia que tú sientes. Si quieres ponerte en contacto con ellos, pues RAIS Fundación en Internet, entiendo, Fernando. Muchísimas gracias, Alberto, que lo ha hecho fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, creo que eres un ejemplo para muchas personas.
Me alegraría.
Un ejemplo de esperanza para todos. Y gracias también a Fernando, el presidente de esta iniciativa maravillosa, Fernando Vidal.
Bueno, muchas gracias a ti por tu sensibilidad.
Buenos días.
Gracias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. Y así,
hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
50% de descuento en todos los colchones y bases.
Y además un 20% de ahorro adicional.
Solo hasta el 8 de noviembre.
Además puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
¡Celébralo en Hipercor!
Tenemos un nuevo y eficaz producto para adelgazar, Redux, que aumenta el metabolismo, quema el exceso de calorías y elimina líquidos, evita la formación de grasas y reduce la ansiedad por comer. Realmente tenemos por fin algo para adelgazar, doctor Tocavens.
Así es, y te aseguro que vas a adelgazar con Redux. Pero hay que ser responsable, es decir, cuando uno toma la decisión de adelgazar, lo hace pensando en que quiere conseguirlo y que lo debe conseguir sin alterar su salud. Por lo tanto, ha de ayudar. Redux te ayudará a perder peso, pero tú tienes que poner de tu parte, tienes que hacer un poco de dieta, tienes que hacer un poco de ejercicio, y con esto seguro vas a adelgazar, seguro te vas a encontrar mejor, seguro vas a ganar en salud. Redux no solo te adelgaza, sino que te hace ganar salud.
Ahí lo tienes, para mejorar y hacer más rápido tu adelgazamiento, Redux, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Recorrer España es recorrer la historia del mundo. ¡Qué gran país! El mármol de Macael, que hoy nos trae aquí a Almería, a la Sierra de Almería, está en los Leones de la Alhambra de Granada. Está en las paredes de la mezquita de Córdoba. Está en el anfiteatro de Mérida. Imagínate, era conocido en la antigüedad por su belleza y por su resultado. Y ahora mismo se exporta al todo el mundo. Esta comarca del mármol ha traído tanta atención que ayer los premios que entrega cada año reunieron a gente como Bisbal o el presidente de España. Y hoy celebramos el programa desde el Grupo Cosentino, la empresa más importante de este núcleo, que cumple 25 años de antigüedad. Es una empresa que está en tu casa, atención, porque en la encimera de la cocina tienes Silestone, tienes Decton, tienes muy probablemente los materiales que hace este hombre, Cosentino, que es un señor nacido aquí en la comarca del Mármol y que se ha convertido en un empresario mundial. Tú fíjate qué cosas hace el esfuerzo. Hay 3.200 personas trabajando para Cosentino actualmente y hay fábricas de producción, verás, 6 en Almería, una en Brasil, 14 en Estados Unidos. El 90% de la facturación se hace a través de exportaciones. Es un esfuerzo extraordinario que en estos momentos de crisis verdaderamente llena de orgullo. Y tenemos con nosotros un interlocutor de lujo que conoce bien la historia de Silestone y que nos va a contar cuanto queramos saber. Don Santiago Alfonso es director de marketing del Grupo Cosentino. ¡Felicidades!
Muchas gracias, Cristina, y bienvenidos aquí a la sede de Cosentino en Almería, en Cantoria.
Bueno, en el origen de esta preciosa historia, y esto siempre conmueve, hay personas concretas. Eduardo y Eduarda Cosentino.
Sí, sí, los padres de Eduardo, de Pepe y de Paco, que son los administradores y fundadores de la empresa Cosentino S.A. Ellos, sus padres, pues eran también emprendedores. Eduarda, una mujer modélica muy querida en Macael y en el Almanzora, y en cuya memoria pues se creó la Fundación Eduarda Justo. Y Eduardo Cosentino, que bueno, tenía un modesto taller, una modesta marmolería en el pueblo de Macael. Pero fueron sus hijos los que crearon Mármoles Cosentino, el germen de lo que es hoy día el Grupo Cosentino.
Es impresionante. Es que estamos hablando de que Cantoria, la localidad donde se encuentra el Grupo Cosentino, tiene apenas 5.000 habitantes. Macael, 6.000 y toda la comarca del Mármol reúne 50.000 habitantes. Es una capacidad de trabajo extraordinaria. Y el mármol blanco, el que te suena a ti de toda la vida, el blanco liso de Macael, es ya residual en la producción de Cosentino, que ha desarrollado pues otros productos muy novedosos, algunos a partir prácticamente de las basuras del mármol, porque de los residuos de las basurillas del mármol se hace silestone, ¿verdad?
Bueno, ese está en el origen del producto en sí mismo, con una marca que creamos en el año 88-89, Mármol Stone, era la utilización del triturado del residuo del mármol de Macael con pigmentos y con resina de poliéster, se hacía este producto. Una evolución de aquel producto fue o ha sido Silestone, que contiene cuarzo en su composición, ya no contiene mármol de Macael, pero bueno, digamos, utilizamos el blanco Macael en utilidades de mayor valor añadido.
La verdad es que es impresionante. Ahora mismo se hacen hoteles de lujo de todo el mundo en Oriente Medio, en Asia, con mármol de Almería y con productos derivados del mármol de Almería. Y fíjate si será importante la empresa, que efectivamente te estaba contando que tienen 14 fábricas en Estados Unidos. Y atención, porque han patrocinado la Super Bowl, la publicidad de Silestone, estaba en la Super Bowl.
Sí, febrero de 2005 fue un verdadero hito, fue noticia que Cosentino, primer anunciante español en la Super Bowl, fue toda una apuesta que hizo la familia Cosentino y la dirección de Cosentino, una iniciativa de marketing extraordinaria que supuso dar a conocer que Cosentino era la compañía, la empresa que estaba tras de la marca Silestone, que ya llevaba unos años en aquel mercado. Sigue siendo el principal mercado Estados Unidos para Cosentino, prácticamente el 60% de la facturación. Empleamos a 900 personas y ni mucho menos hemos tocado techo en aquel mercado. Son muchos los planes de crecimiento. Ya hay, como digo, 900 empleados.
¿Y por qué
allí
les gusta tanto a los americanos Cosentino y el Silestone y el mármol de Macael?
Bueno, pues yo creo que es por la capacidad que hemos tenido de adaptarnos a los gustos, en facilitar aquellos colores y aquellas texturas que les gusta en las cocinas de los ciudadanos norteamericanos. Yo creo que eso es algo que siempre está bien en cualquier empresa, la capacidad de adaptación.
¿Y qué le gusta, don Santiago? ¿Qué le pues gusta a uno de América?
Pues mira, le gustan mucho los colores beige, marrones, crema, de forma mayoritaria, tanto en mármol y granito como en los colores de Silestone, que tenemos 80 colores, pues esos son los preferidos. En los últimos años estamos viendo una evolución hacia los blancos. El blanco Zeus, que es el color más vendido en todo el mundo, hace 10 años no se vendía tanto en Estados Unidos, y sin embargo, en los últimos 5 años también se han sumado.
Confieso
a esa
que me
moda.
Da usted gran alivio, porque veo que se orientan hacia el gusto español. Pensé que me iba a decir usted el rosa fucsia o el color
el
coral.
Esmeralda.
Aunque es verdad que tenemos un esmeralda aquí, después os mandaré una foto que podéis ver en la página web, que es un color nuevo desarrollado en Brasil, que está especializado en este tipo de colores alegres y que se ha ejecutado con motivo de los 25 años, ¿verdad?
El aniversario de Silestone, del lanzamiento del producto y de la marca, se llama Aqua Fracaroli y es un color diseñado por la arquitecta de Sao Paulo, Brunete Fracaroli. Está inspirado en el color esmeralda, en el color de las aguas del Caribe, y bueno, pues se puede ver a diario también en el programa En la cocina de Carlos Alguiñano, por ejemplo.
Ah, míralo. La verdad que para hacerte una bañera que te recuerde al Caribe no está mal el color. Don Santiago Alfonso, un verdadero orgullo tener empresarios así, de Eduardo y Eduarda, toda una saga con 3.200 trabajadores, una fuente de riqueza y un emblema de la marca España. Muchísimas gracias al director de marketing del Grupo Cosentino.
Gracias, Cristina. Un placer de verdad tenerte hoy aquí en Almería.
Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.